Línea de servicio con demora en estos momentos. Se mantiene el cierre de Plaza de Mayo, corte total de Alem entre Viamonte y Perón, corte total de Avenida 9 de Julio entre Córdoba y San Juan, y está cerrada Corrientes entre Callao y El Bajo.
Y estamos en línea con Alejandro Rúa, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y Héctor Timerman. Recordábamos cuando iniciábamos el programa con Gabriel Michi haber hablado con Alejandro Rúa, porque yo no tengo la mejor de las memorias, la verdad es que a veces me falla, pero bueno, tengo a mi compañero acá al lado que recuerda mejor que yo, y recordábamos los dos, armamos como una especie de rompecabezas, haber hablado con Rúa en este programa, donde se le preguntó expresamente si consideraban la posibilidad de pedir el juicio político al juez Claudio Bonadío, y Rúa dijo no.
Incluso el tema de si se iba a apelar el procesamiento.
Tampoco,
y la prisión preventiva sí, no los procesamientos, ¿no?
Exactamente, no los procesamientos, porque Cristina Kirchner quiere ir a juicio lo antes posible. Vamos a preguntarle, teniendo en cuenta que hoy se anuncia y se presenta el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político, y por otro lado que se van a apelar los procesamientos, ¿qué fue lo que forjó este cambio en la estrategia judicial? Alejandro, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, sí, buen día, buenas tardes para todos. En verdad, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, que fue el jueves de la semana pasada.
Sí, entonces.
En este país las cosas pasan, muchas cosas. La cuestión central ha sido que nosotros el lunes presentamos un pedido de excarcelación de Timerman con destino a obtener su libertad ambulatoria. Y discutir, sin discutir el fondo del asunto y la calificación legal, sino exclusivamente las cuestiones vinculadas con su libertad. Y ayer no fue rechazado, entonces hoy tuvimos que, más allá de apelar el rechazo de la excarcelación, al tiempo de apelar las prisiones preventivas, y toda vez que las prisiones preventivas en el relato se incluían cuestiones vinculadas con la gravedad de los hechos o con la cuestión fáctica, también para apelar las prisiones preventivas no podíamos prescindir de cuestionar estas cuestiones que se vinculan con los hechos por los que se los procesa. Entonces, si nosotros hubiéramos obtenido la libertad de Timerman ayer, quizá podríamos darnos el lujo de prescindir de la cuestión vinculada con, ya no tenía sentido apelar a la prisión preventiva y la situación hubiera sido distinta. Pero forzados a reclamar con todas las armas posibles, obtener la pronta libertad que merece Héctor Timerman, tuvimos que incorporar, también incluir, las cuestiones vinculadas con su procesamiento, porque estaban insertas en los fundamentos de la prisión preventiva. ¿Se entiende esto que estoy explicando?
Sí, ¿no? sí, se entiende. No podían, digamos, hacer una cosa. Además, si uno se toma el tiempo y lee, digamos, cuáles son los argumentos de Bonadío, constantemente, digamos, está embrincado el hecho de no permitirle acceder a la libertad justamente por la calificación. Directamente dice, es un traidor, es una persona que por sus vínculos con Irán puede entorpecer.
Claro, si no apelábamos el procesamiento y consentíamos estas situaciones, que nos debilitaba en una parte las argumentaciones de la prisión preventiva. Entonces, las cuestiones son dinámicas. Claramente yo también recuerdo el diálogo que tuve y que era lo que pensaba el jueves. Ahora, sucedieron muchas cosas desde el jueves hasta ahora. Por ejemplo, también que habían apelado a otras personas, yo también lo preveía eso que podría ser posible. Ahora, también las circunstancias del juicio político cambiaron porque fueron agregándose. Entonces, ayer, la resolución de ayer fue de una crueldad y de una arbitrariedad que también hizo necesario llamar la atención sobre el proceder del juez Bonadío. El propio director ejecutivo, en este caso de Human Rights Watch, tuvo unas expresiones muy fuertes que
ahí me escuchás,
sí,
perfecto.
Digo que se han sumado también en estos días unas decisiones crueles del juez Bonadío que obligaron también a la necesidad de denunciar su mal desempeño, que es lo que hemos hecho hoy.
Fueron muy duros los términos. Ahora, ¿esto es va contrario a derecho, digamos, porque los términos pueden ser duros?
Nuestro derecho es sobre la Constitución Nacional. Constitucional incorpora desde el año 90 los instrumentos de protección.
Se nos corta, ¿no? Ahí, a ver si...
Incorpora esos instrumentos que son nuestro derecho, los tratados internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución los incorpora en las condiciones de su vigencia. Y hay una larga tradición jurisprudencial argentina que muestra que en las condiciones de su vigencia significa cómo los interpreta el sistema interamericano. Y el sistema interamericano tiene muchos cuestionamientos a este tipo de detenciones que son injustificadas, innecesarias, arbitrarias.
¿Pero por qué hablas de crueldad?
Porque es eso.
Pedirle un cronograma anticipado, digamos, a una persona que tiene una enfermedad como la que tiene Timerman, ¿podría hacer eso?
Si una persona en la situación, injustificada de su detención, pero más allá de eso, en las condiciones injustificadas de su detención y en las condiciones de su salud y de las necesidades de su salud, según también lo acreditamos, que tenga que ir diariamente a informar qué le van a hacer ese día para que ver si el juez lo autoriza a salir. Esto es una degradación humana. No pueden hacer eso porque no hay ningún motivo. Timerman necesita la libertad de salir las veces que sea necesario sin estar preocupado si el juez lo va a autorizar y no lo va a autorizar, porque si el juez está pidiendo una información cotidiana es para que la autorice, y si es que la va a, para autorizarla tiene que evaluarla. Entonces no podemos descartar que un día diga que no, porque si no hubiera una autorización, ¿y qué conocimientos tiene o qué posibilidades tiene de hacerlo? O es una autorización genérica que ya tendría que haber dado, y eso significa la libertad, salga y vaya y venga, trate de solucionar su situación de salud. Pero esta cuestión vinculada a la necesidad de que Timerman deba informarle y que él evalúe si lo autoriza diariamente, es un calvario. Solo las personas que están teñidas de las circunstancias que llevan esta causa y la politización, no se dan cuenta que en caso de estar en esa situación no podrían tolerar una cosa así. Esto es lo que yo estoy diciendo.
Doctor Rúa,
La gravedad con que en estos casos, si esto puede haber imputaciones, acusaciones, escritos, papeles, bueno, es la vida de los abogados, es la vida del sistema judicial. Estos agravamientos de las situaciones de las personas no deberían ser tolerados con tanta simpatía por los que los escuchan, ¿no?
Doctor Rúa, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle porque el juez Claudio Bonadío, después de Norberto Yarvide, fue el juez que más causas, más denuncias tuvo en el Consejo de la Magistratura. Tuvo 75, esta sería la número 76. En la mayoría zafó de esa situación. Y quería preguntarle primero, ¿qué chance le ve con la actual composición del Consejo de la Magistratura una acusación contra Bonadío? Y lo otro es, ¿con qué figura? ¿Cuál sería el argumento que usted presenta en el Consejo de la Magistratura contra Bonadío?
Sí, nosotros las argumentaciones fueron, por un lado, vinculadas con la comisión de delito, directamente porque la calificación y la utilización de la figura constitucional de la traición a la patria ha sido prevaricante por parte del juez. Más allá de esto, algunas cuestiones también incorporamos vinculadas con su mal desempeño, con el tratamiento de la causa, y agregamos esta cuestión última, que fue la primera sobre la que ustedes me consultaron, es la cuestión de la imposición de una pena anticipada cruel y degradante. Estas son las argumentaciones, y la suerte será la que la sociedad quiera, y la sociedad quiere tolerar a este juez, ya lo ha hecho. Yo lo vengo denunciando al juez Bonadío por su encubrimiento en el atentado de AMIA desde el año 2004, y el que lo salvaba en el año 2004 era Pichetto, y a mí me respaldaba en mis presentaciones el actual ministro de Justicia, el ministro de la Corte Suprema Rosati, entonces ministro de Justicia. Pero la sociedad toleró durante décadas que un juez encubrió en el atentado a la AMIA siga siendo juez. Y quizás lo tolere ahora nuevamente.
Ahora,
es un problema de la sociedad. No, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Y la sociedad tolerará tener un juez como el juez Bonadío.
Ahora, dos cuestiones que no terminé de comprender. La primera es que Bonadío hace referencia en la denegatoria de la excarcelación de Timerman a que tiene una serie de cientos de miles de mail que hay en el que le faltan para revisar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que otros tantos están en la Procuración, que hay 207 llamados que tiene que investigar. Si todo eso lo tiene, ¿cuál sería la posibilidad de Timerman de entorpezar?
Ninguna, porque...
Esa prueba que ya admite tener.
A ver, el que... Si aún fuéramos tolerantes con esta llamada doctrina Irursum, yo en el folclore crítico me parece un disparate que en algún momento dejará de sostenerse y llevará ese nombre, la infamia de esa doctrina. Pero más allá de eso, aunque fuéramos los más férreos defensores de esa doctrina no se aplica en nada a Timerman. No tiene causas, no tiene, se le atribuyen vínculos con los prófugos iraníes, de ninguna manera tienen, ni los tuvo. Pues podrán quizá decir eso de algún otro de los imputados, puede ser, y no sé si eso tendrá algún tono cargoso o no, pero Timerman no, tampoco tiene ningún proceso, ningún procesamiento, no ocupa ninguna situación de poder, ni tiene ningún vínculo de estos nexos que se trata. La mayoría de la gente que fue a declarar de la Cancillería manifestó no tenía ningún vínculo amistoso con Timerman, por un lado. Por otro, está enfermo y en su casa. O sea, ni aún aplicando a rajatablas esta bendecida mediáticamente doctrina Irursum, corresponde aplicársela a Timerman en las condiciones en las que está. Y esto es un ensañamiento. Esto es un ensañamiento, como es un ensañamiento la calificación de traidor a la patria. Apuntan a la difamación y el escarnio. Como lo hablamos tantas otras veces en este mismo programa, donde se preveía que el juez Bonadío iba a hacer todo el daño que fuera posible. La cuestión es, bueno, parece que la sociedad tolera que esto suceda. Nosotros, por nuestra parte, haremos las reclamaciones para que cese.
Ahora, Alejandro, te pregunto también lo que se deben estar preguntando muchos de los oyentes. ¿Cómo puede después el juez instruir una causa sabiéndose denunciado en magistratura por parte de los imputados, digamos? ¿Qué sin esto no le quita algún tipo de la imparcialidad que...
No se le puede quitar algo a alguien algo que no tiene. Él es parte del encubrimiento del atentado de Amia y eso no podrá ser quitado nunca.
Claro, pero muchos pueden pensar que es una maniobra que usan los abogados para denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura y ese juez después cuestionar que pueda seguir al frente de la causa.
Bueno, pero por eso yo estoy explicando y dando las razones. Si vos después de escucharme pensás que es una maniobra de los abogados, ya no puedo hacer nada. Me has dado gentilmente y te agradezco la ocasión de poder explicar las motivaciones. Si aún explicadas y expuestas y de la gravedad que resultan piensan que esta es una maniobra de los abogados,
pregunté porque quien no conoce derecho, quien no conoce los mecanismos de tribunales puede decir, bueno, voy, denuncio al juez y después digo, este mismo juez no puede seguir al frente de la causa. No, eso era, Alejandro, no quiero que te enojes.
No, perdón, no era destinado a vos. Digo, yo sé lo que entendés del caso. Lo que digo es, no hay ninguna maniobra dilatoria porque no es posible. El juez Bonadío está ahí. Es más, el juez Bonadío ya procesó, ahora tenemos que ir a la Cámara. El juez Bonadío ya no tiene que esperar. O sea, la argumentación de que nuestras presentaciones son dilatorias son falsas absolutamente. Insisto, nosotros lo que más queremos es que esta instrucción termine de una vez, porque nunca vamos a obtener ninguna cuestión favorable de este juez, jamás. Timerman enfermo lo mandó al cuerpo médico forense, le pedimos que el cuerpo médico forense lo atienda en su domicilio y se lo negó y lo obligó a ir él al cuerpo médico forense. Tiene una crueldad que es conocida y reconocida. Entonces, bueno, la estamos sufriendo, la sufre más directamente Timerman, la sufre también muy estrechamente aquellas personas que están siendo privadas de su libertad, y hay otra parte de la sociedad que las festeja y las disfruta. Bueno, cada uno deberá recapacitar sobre el rol que le está tocando en este momento asumir, como seguramente, porque es posible que entonces me digan, bueno, y entonces se hace durante el gobierno, bueno, lo que quieran decirme, yo les digo que en el año 2004, en pleno gobierno K, pedí la denuncia de Bonadío por juicio político y por su encubrimiento, y quien lo salvó fue el mismo que aún hoy lo protege, que es Pichetto.
Alejandro Rúa, abogado Cristina Kirchner y Héctor Timmermann, clarísimo como siempre, con va de vuelta, anticipándonos más o menos cómo viene el escenario en este juego que claramente no es tal. Alejandro, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.